Muy buenos días, Dios les bendiga. Mi nombre es Arsema Tovar y queremos agradecerles por entonizar con nosotros este día y conectarse con la Iglesia Beaverton Foursquare. Nuestra misión es el poder conectarnos, hacer comunidad y el alcance para las personas que vengan a conocer a Jesucristo. Para cualquier información, vaya al sitio de web y también puede comunicarse con a nosotros en español y le van a contestar en español para contestarle sus preguntas. Dios les bendiga. Hola, bienvenidos a la iglesia Beaverton Foursquare en línea. Gracias por invitarnos a nuestro hogar, en su carro o hogar. Mi nombre es Lori Davis y yo soy la que dirige el Ministerio de Niños de primero a quinto grado. Tenemos cosas emocionantes para los niños. Tenemos iglesia en casa. Puede venir al canal de YouTube para que usted pueda ver los servicios que tenemos ahí. También tenemos oportunidades para los padres para que se comuniquen en un parque y vengan a hacer comunidad con otros padres. Podemos verlos ahí. Hablando de comunidad, también tenemos grupos de estudiantes de cuarto a quinto grado, también escuela intermedia o secundaria. Tenemos grupos de conexión para cada semana. Para obtener la información de todo eso, puede ir a nuestros sitios de web, beforechurch.org. Esas son las cosas que estamos teniendo en nuestra iglesia, pero ahora preparemos nuestro corazón para las alabanzas. Puede parar esta situación y volverla a empezar cuando empiece el pastor a predicar. Hola a todos, gracias por reunirse con nosotros. Es un tiempo muy bueno para alabar al Señor y gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Brad, si usted es nuevo y tengo el privilegio de ser el pastor líder de esta iglesia. Antes de entrar al mensaje, ahorita vamos a tener un llamado a por qué la iglesia se vino de cabeza, pero quiero hablar de la iglesia primero. Hemos estado haciendo esto por un momento ya. Creo que esta es nuestra semana número 19 que estamos haciendo este niño. Ya esto hace unas semanas. Parece que ya es mucho tiempo para mí. Y quiero que usted escuche que yo decir esto, que a mí no, yo no estoy disfrutando esto, no me gusta esto. Digo esto porque en las últimas semanas yo meses he agarrado emails que tal vez yo estoy dando la impresión que estoy disfrutando esto y quiero decirles bien claro que no estoy disfrutando esto. Estoy tratando de hacer lo mejor que puedo. Estoy tratando de ver lo bueno y puedo ver lo bueno que Dios está trabajando en eso. Estoy tratando de abrazar esta oportunidad, pero esta época ha sido muy complicada para mí como ha sido para ustedes. No lo digo eso como humano. Esta es una época muy complicada para humanos, para nosotros como humanos, pero para líder y como pastor también ha sido muy complicado. Quiero que usted sepa, que usted me oiga decirlo. Quisiera estar en persona con ustedes. Me gustaría que este salón esté lleno y que tengamos 5 o 6 servicios. Me gustaría estar en un lugar donde haya muchos debates y opiniones. Yo deseo poder estar, no discernir qué es verdadero y qué es falso, el poder que pueda yo dirigir a un grupo de miles y miles, y no donde tenemos que solo reunirnos 20, 25. Pero tengo que aceptar esto es realidad. Esta es la realidad en que estamos ahorita. Y yo quiero abrir la cortina y quiero que ustedes sepan cómo ha estado aquí detrás de las cortinas para nosotros. Al principio tratamos de ponerle tape a todo, tratar de ver cómo es que podemos llegar a ustedes lo que sentimos que debemos llegar. El primer mes fue muy desafiante para nosotros emocionalmente, técnicamente. Estábamos luchando cómo hacer estas cosas en estas circunstancias. Y ahí en medio empezamos a entender cómo Israel también tú estabas tratando, estamos siendo creativos, pensar más de las cosas que podemos hacer y empezamos a poner más opciones y oportunidades. y estamos en medio de esto. Y después cambiamos otra vez hace poco y nos dimos cuenta que cuando lo que el gobierno, la gobernadora estaba representándonos, ¿cómo íbamos a empezar a abrir? Sabíamos que no podíamos solo abrir todo, teníamos que figurarlo, tenemos que ir con las fases de la abertura. El último mes hemos estado, nuestras vistas estaban en abrir, cómo íbamos a hacerlo para mantener a todos seguros y hacer lo que hacemos. Y eso es lo que estamos trabajando. Pero quiero compartir esto con ustedes y he estado, lo que me he dado cuenta en los últimos días. Estamos entrando en una época donde tenemos que ser innovados cada día. Tenemos que subirle el volumen y al volumen del fuego, levantar la temperatura y ser más intencional para las cosas que tenemos que hacer antes. Tenemos que ser creativos para crear más oportunidades. Quiero que usted tenga a Dios en su alabanza, en su adoración. Por eso es que hacemos en la noche, tenemos de servicios de adoración, porque queremos que es algo que estamos extrañando y tenemos que hacerlo. Quiero hacerlo de la manera que como nosotros podemos hacernos comunidad, que es tan esencial para nosotros como la iglesia. Quiero verlos orar. Deseo que usted crezca como esa persona que Dios quiere que sea. Yo quiero que vayamos más allá de las paredes en nuestros vecindarios, amar a las personas. Así que todas esas cosas nos requieren a ser muy innovados. No sé cómo vamos a, cuánto va a tardar, pero yo sé que es muy importante que seamos innovados. Así que para nuestro personal, así que vamos a regresar al principio otra vez. Ahora, ¿qué vamos a hacer después? Vamos a preguntarnos, ¿cómo podemos hacer la iglesia otra vez? Vamos a pensar en nuevas cosas y para poder ejecutar. Y vamos a orar y buscar su rostro en esto. En medio de esto, yo quiero que usted haga algunas cosas. Le invito a que, por favor, haga una reunión de ver juntos. Invítelos para que puedan ver un sermón juntos, dialogue, que sea la iglesia primera, lo más que usted pueda entrar en su iglesia, en su yarda. Ame a sus vecinos. ¿No es una manera mejor que ser iglesia de amar a las personas que están a nuestro alrededor? Sea la iglesia, ame a sus vecinos. Por favor, ore para que podamos avanzar. Mientras que estamos alabando, hace un momento yo que el Señor dijo, yo estoy trabajando, yo estoy moviéndome en este momento. Oro que el momento, que la presencia de Dios se mueva en este momento, que pueda experimentarlo en esta época. Y más que todo, estemos unánimes. Una de las más hermosas cosas o los testimonios de la iglesia es cuando estamos unidos, juntos. Le imploro que esté juntos, unidos como iglesia. Ahora, me voy a salir un poquito de esto y voy a entrar a la palabra. Y digo esto porque esto aquí, la palabra de Dios, la Biblia, es tan esencial para nosotros en este momento. En un momento donde todos tienen opiniones y tienen la necesidad de expresar esas opiniones. Es que estemos nosotros bien raizados en la verdad. Hay que dejar una voz, que es la voz de Dios, que sea la más alta en la vida, en nuestras vidas. Si oímos todas estas voces en nuestra cultura y no estamos elevando la importancia de esta palabra, de esta voz, vamos a perder la vista de las cosas. Esta es la palabra, es lo que podemos nosotros contar. Quiero que abra a capítulos 10. Vamos a continuar nuestra serie. Lo que estamos viendo es una directa continuación de lo que vimos la semana pasada. Vimos como esta reconciliación radical que estaba pasando en la vida de Pedro. Dios estaba quebrando muros de etnia y de cultura. Y Pedro está dirigiéndose en eso. Él está obedientemente siguiendo y está dejando que Dios se mueva en ese que resulta en él que sea invitado al hogar de alguien que nunca hubiera pensado el ir. Nunca en su imaginación hubiera pensado ir en a la mesa, ir a esta casa, como la casa que fue invitado. Vamos a empezar donde dejamos la semana pasada. Él estaba empezando esta jornada y empezó a experimentar estas cosas. Y vamos a llegar ahí. Cuando estemos ya al final de esto, vamos a ver un principio del reino. hay un principio del reino que se exhibe en este texto que yo creo que tiene implicaciones no solo en esta situación aquí, pero aquí, en implicaciones de las cosas que están pasando ahorita. Es por eso muy importante que nosotros nos inclinemos a esto para ver lo que esto, Dios está haciendo. Pedro tiene estos lugares, lo encuentra en este pueblo que está a varios pueblos de donde él tiene que ir. Y lo vienen a ver a Cornelio. Y en el 23 dice, entonces Pedro lo hizo pasar, lo hospedó y el día siguiente se fue con ellos y con algunos de los hermanos de Joppe. Cuando llegaron a Cesarea, Cornelio ya le estaba esperando y había llamado a sus parientes y amigos más íntimos. En cuanto Pedro entró, Cornelio salió a recibirlo y arrodillándose delante de él le rindió honor. Pero Pedro le dijo, levántate, yo mismo soy un hombre como tú. Mientras hablaba con él, Pedro entró y se entró con que ya había reunidos muchas personas. Hechos 10. Hay algunas cosas que quiero realzar en este versículo. Quiero volver a repetir lo que dije la semana pasada. Yo quiero que sepa lo que está pasando aquí. Pedro está haciendo este movimiento a Cornelio. Él camina todo el día para ir a ver a un hombre que no conoce, que hasta hace un pocos horas sus raíces religiosas, es la última persona que él tenía que ir a visitar. Él iba a ir a ser huésped de este hombre y este hombre sabe la diferencia de poder, que hay poder religioso, así que se inclina y empieza a alabarlo. Y rápidamente Pedro hace lo que nos esperaba. Dice que el 26 dice, Pedro le dice, lo levantó y le dijo, levántate, yo mismo soy un hombre como tú. Pedro lo levantó a este hombre, así que lo tocó a Cornelio. Eso no se ve mucho como para nosotros, no es tan importante, pero de acuerdo a las tradiciones religiosas de los judíos, con quien él se conectaba, asociándose con un gentil de cualquier manera y aún más tocándole, eso te hace impuro ritualmente. Los gentiles comen comida impura, ellos se envuelven con cosas impuras, ellos hacen prácticas que no son para Dios. Y ve a Pedro, en este hombre, a Pedro lo toca, que en su cultura decía que no era limpio, lo levanta y le dice, yo soy como tú y tú como yo, somos iguales. Y después le dice, porque hay un elefante en el cuarto, porque han habido un elefante todas sus vidas. Entonces Pedro le dice en el 28, entonces les dijo, como ustedes saben, para un judío es muy repugnante juntarse o acercarse a un extranjero. Yo sé que ustedes están pensando eso, pero Dios me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie gente común o impura. Por eso, cuando me llamaron, vine sin replicar. Pero ahora les pregunto, ¿por qué me han hecho venir? En otras palabras, les dice, yo sé que no debo de estar aquí, ni siquiera tocar a su amigo, pero déjenme explicar por qué estoy aquí. Después dice esto, Dios me ha mostrado que yo no debo tocar a nadie que sea impuro. Okay. Eso es lo que estaba aprendiendo. Eso es lo que Dios me estaba enseñando. Eso es lo que aprendí ayer. ¿Se da cuenta de esto? El día antes de este momento, él creía que esta gente no se podía tocar. El día antes, él tenía actitudes racistas en contra de esta gente. Y después, el siguiente día, dice, ¿sabe qué? Dios me ha estado enseñando algo ahora y ahora entiendo por qué estoy aquí. Hace poco, ¿qué quiere decir ayer? Que Dios me reveló y estoy contestando lo que Dios ha revelado en mi corazón. Quiero hacer tres cosas, decir cosas de esto. Lo sorprendente es que con un poco de ayuda, dentro de las 24 horas, Pedro deja que Dios modifique sus categorías y preferencias de la vida. Y inmediatamente Pedro dice, esto cambia todo. Y se empieza a ir a él. es muy desafiante y muy inspirador. Y lo segundo, observe que él habla sobre llamar a una persona común o inmundo, llamar, es darle nombre, llamar su nombre, las palabras que salen de nuestra boca, las palabras que usamos para describir a otras personas, importan. Las palabras que hablan de las intenciones, de las tensiones, es todo como nosotros hablamos, importa. Las cosas que nos salen, importan. Eso refleja lo que está en nuestro corazón. Dios me está hablando de las cosas que yo he hablado de ti. Y puedo seguir con esto. Yo creo que en nuestra cultura podemos hablar mucho de eso. Yo voy a hacer que el Espíritu Santo lo convicte aún más y que puedan salir en ustedes. Como tú hablas, importa. Eso es lo que él dice. Y tercero, ¿cómo pasó Pedro de esa visión que vio la semana pasada? Una sábana que desciende del cielo, de una mezcla de alimentos limpios e impuros que bajan. ¿Cómo pasó de eso? Decir, Dios me ha mostrado que no llame a ninguna persona común o impura. ¿Cómo vio la comida y después, Dios me está hablando acerca de cómo llamo a las personas? Es algo que nunca se trata de la comida. Siempre se trata de las personas. Eso es lo que el corazón de Dios estaba con las personas. Si usted piensa en esto, lo que Jesús estaba mostrando una y otra vez, como en el Evangelio, ¿cuántas veces Jesús tocó a alguien que no era limpio? ¿Cuántas veces Jesús hizo cosas que no eran, que eran ofensas religiosamente? Él lo hizo todo el tiempo, es lo que Pedro está viendo. Jesús siempre regularmente violó esas reglas para tocando cosas que no se debían de tocar. Y con eso no se puede ignorar en la misión de Jesús. Si podemos ver esto, hay un momento en Lucas capítulo 4, donde Jesús le está enseñando y le dice que muchas cosas que personas no se dan cuenta en el misterio de Jesús, él está revelando que hay un poder de Dios siguiendo a las personas religiosas que están adentro de la fe, que no esperaban que iban a ir a ellos, personas que habían sido desechadas, personas que en el pasado no estaban yendo a ellos. En Lucas 4 dice, añadió, de cierto les digo que ninguna profeta es bien recibido en su propia tierra. En el 25 dice, empieza a elaborar, a decir verdad, en los días de Elías, cuando durante 3 años y medio el cielo se cerró y hubo mucha hambre en toda la tierra. Había muchas viudas en Israel, pero Elías no fue enviado a ninguna de ellas, ni no a una viuda en Sarep de Sidón. Esto es importante. A esta mujer. Y en los días de los profetas Eliseo, habían también muchos leprosos de Israel, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se enojaron mucho contra Jesús. ¿Por qué? Porque las dos personas que él nombró no eran judíos. Él estaba dando ejemplos del pasado cuando Dios usó a sus profetas para ir a con personas que no eran israelitas, a dos personas que nadie esperaba nombrar. Y él se da cuenta de este patrón de que Dios salía de las personas que se llamaban fieles. Y había gente que era fiel, que Dios se movía y ellos cuestionaban lo que Dios estaba haciendo. Si usted sigue oyendo, lo sacan a Jesús y lo matan, lo quieren matar. Y nos dicen, si Jesús fue apedreado por eso, casi apedreado, es cuando él mencionó a personas que no eran judías, ¿cómo? ¿Qué tanto valor le tomó a Pedro que vio que él mismo tenía esas actitudes racistas? ¿Qué tanto valor tuvo él del arriesgar lo que arriesgó para ir a la casa de Cornelio? Y aquí hay una cosa que me estaba yo ahí. Puede ser que aquellas personas que han sido sido tocado por gracia, han sido liberados para tocar a otros en la gracia. Cuando empiezo a entender que, yo era el que no era limpia, yo era la que no tenía el valor, tal vez soy la persona que me doy cuenta que puedo ser, tener gracia a todos. Le toma a Pedro como un minuto y dice, oh, yo he oído de esto, yo he escuchado esto, he visto a San Jesús, lo recibo yo, tú me lo has hablado que yo lo hago, que lo hago. Ese, así es como es su trabajo. Así que el 29 dice así, por eso cuando me llamaron vine sin replicar. Me amo esto, dice, yo vine sin replicar. Pero ahora, y después se acerca y dice, pero ahora les pregunto. Y eso es muy, muy bueno para que nosotros veamos. Y es por esto. Porque antes de que Pedro les ofrezca algo, él hace la decisión de escuchar primero. Esto es lo que el reino de Dios, es la acción del reino de Dios, lo que va a ser operación aquí de la unión de los judíos y los gentiles. Dios me enseñó que yo debo estar, pero después dice, ¿por qué? Déjenme escuchar lo que está pasando en sus vidas primero, su perspectiva. Él no vino a predicarlos, él los invitó a hablar asumiendo que tenía algo que escuchar de ellos. Uno de mis amigos grandes, Gabe, él tiene una práctica, se llama consulta apreciativa. Es escuchar bien. Cuando él va a una situación nueva, le gusta hacer preguntas y aprender sin ningún juicio, solo para aprender. Y escucha que las personas digan su historia y es algo muy bonito. Él agarra esa información dejando que la gente hable y dándole espacio para que ellos hablen. Y es lo que está pasando aquí. Pedro hace lo mismo. En nuestro mundo sería mejor si hiciéramos más de eso, de escuchar. Yo asumo que están diciendo amén ahí en donde están. Así que Cornelia le dijo en el versículo 30. Hace 4 días, como a esta hora, es decir, a las 3 de la tarde, yo estaba orando en mi casa. De pronto vi de que delante de mí estaba un varón vestido con ropas resplandecientes. Ese varón me dijo, Cornelio, Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otro lo ha recibido en una ofrenda. Envía a tus hombres a Jove y haz un venga a Simón, al que también se le conoce como Pedro. Está hospedado en casa de Simón el curtido junto al mar, así que los mandaré de ti. Ha hecho bien en venir. Como pues aquí estamos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado a decirnos. Y después él empieza a compartir. Y entonces dice, entonces, en verdad comprendo ahora que Dios me hace acepción de personas, sino que a él le agrada todo lo que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Dios envió su mensaje a los hijos de Israel y en él les anunciaba las buenas noticias de la paz que en medio de Jesucristo, el Dios de todos. Ustedes bien saben que después del bautismo que predicó Juan, este mensaje se divulgó por toda Judea a partir de Galilea. Ese mensaje, dice Dios, que ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y poder, y él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos del diablo porque Dios estaba en él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo Jesús en Judea y en Jerusalén, pero lo mataron colgándolo de un madero. Sin embargo, Dios lo resucitó al tercer día y permitió que muchos lo vieron, pero no lo vio todo el pueblo, sino solo aquellos que Dios había elegido de antemano. Es decir, nosotros los que comimos y bebimos con el que él, después de que resucitó entre los muertos. Él mismo mandó a predicar al pueblo y a dar el testimonio de los que ha nombrado juez de los vivos de los muertos. Acerca de él dicen los profetas, de todos los que crean en su nombre reciban el perdón de sus pecados. Pedro dice, eso es lo que yo he experimentado. Este es Jesús. Él les dice de Jesús. Es así de simple. Y algo pasa después que literalmente voltea la historia algo diferente. El 44 dice, mientras Pedro les hablaba así, está explicando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo escuchaban. Los judíos circuncidados que habían acompañado a Pedro estaban atónitos de que también los no judíos recibieron el don del Espíritu Santo, pues los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿hay algún impedimento para que no sean bautizados en agua estas personas que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó a que se bautizaran en el nombre del Señor Jesús. Hacen lo que le rogaron, que se quedaran con ellos algunos días más. Porque estamos hablando en el libro de Hechos. Este es un punto donde se volteó la historia de la palabra. Estamos Es por eso que nosotros insistimos, porque nuestra iglesia insiste, porque aquí el movimiento de Jesús se vea de la realidad judía a la realidad global. Y el resto de la historia se cambia por esto, porque Pedro va a la casa de Cornelio y nunca les dijo que nunca iba a pensar que iba a hablar con los de Jesús. Voy a hablar un poquito, me gusta, a veces me gusta meterme más a Jesús. El Espíritu Santo baja en este lugar, está moviéndose en ellos. La gente de afuera está viendo lo que está pasando en este momento. Aquellos que estaban, vinieron con Pedro, se dieron cuenta. La última vez que vimos en esto fue en el capítulo 2. En un día que nosotros en la iglesia llamamos el día del Pentecostés. Y esto es como una imagen igual. Hay muchos paralelos. Está en una casa, en un lugar privado, con personas con quien se conocían, que se amaban entre ellos. Había una comunidad en ese lugar y esta gente estaban esperando en Dios, estaban siendo obedientes, siguiendo a Dios, y esperando a ver qué recibían de Dios, ¿verdad? Hay dos paralelos. Y la tercera, ahí de repente está llenándose el Espíritu Santo, baja sobre ellos como en el capítulo 2 de Hechos. Y estas personas que están viendo eso están admiradas de lo que está pasando, porque están viendo que los gentiles están recibiendo esto. Y finalmente lo que revela es que un nuevo entendimiento de cómo Dios iba a mover en el mundo. Y en el Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo se movió, están viendo cómo Dios está moviendo, lo que está haciendo, cómo se fue del templo a este cuerpo. Ahora, todos los cuerpos, no solo unos cuerpos, es todos. Todos vienen a ser el templo del Espíritu Santo. Algunas personas pueden referir a lo que pasó en el capítulo 44 como un segundo Pentecostés. Pero una manera mejor para nosotros, esa es la segunda mitad del primer Pentecostés. El Hechos Dios está completando Hechos 2, donde llega el Espíritu Santo a toda la humanidad. Y lo más bello de todo esto, que después de que pasa todo esto, que van a buscar agua. Ustedes han recibido el Espíritu Santo, ahora lo podemos bautizar, así que van a buscar agua. Imagínense, Lucas lo abría y hay unas personas y tal vez un grupo de personas se van a buscar una agua, ¿verdad?, para poder bautizar. Pero una de las cosas más hermosas es con lo que pasa después, porque después dice que invitaron a Pedro y a sus acompañantes a quedarse algunos días más. ¿Qué quiere decir? Que están comiendo. Están comiendo estas comidas, están hablando, están conviviendo, están jugando juegos, después están en paz, están conviviendo juntos, los judíos y los gentiles. Posiblemente por primera vez están haciendo vida juntas, personas que nunca pensaron que iban a estar juntos con el Espíritu Santo y el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que está pasando aquí. Este es solamente el principio de lo que Dios va a hacer, así que hay mucho que hacer. Yo puedo hablar de muchas cosas, pero quiero cerrar con esto, que tal vez que llegue a tocar nuestra vida esta noche. Hay un principio del reino que debemos de salir hoy, una idea específica. Esta hermosa ilustración, la que estamos cerrando, cómo se reconcilian los gentiles con los judíos, esta aceptación y amor y este perdón que está pasando, todo está siendo posible por un individuo bien normal que dejó que Dios ajustara sus categorías. Y el principio que podemos ver esto es que hay una conexión en nuestra voluntad y la fidelidad de Dios. Hay una conexión en su voluntad como en la fidelidad de Dios. Le quiero ser claro en esto. Porque nuestra cultura de consumidor, no estoy diciendo que lo que usted se incline, que Él va a ser fiel para bendecirle. No estoy diciendo eso. Yo no estoy hablando de que está, que algo que le va a dar a usted producción, o que le, sino que lo que estoy hablando es algo que tiene más significado, que su voluntad, su disposición a que Dios lo dé que le desafíe, está conectado a la fidelidad de Dios a que se pueda Él sea mostrado en la vida de otras personas. Su disposición de hacer esto impacta la vida de otras personas. Este movimiento de Dios que estamos viendo, Pedro empacando su bolsa, siendo justo, fiel en ir a visitar a alguien que nunca había conocido, eso cambió la historia. Eso no estoy diciendo que Dios no hubiera hecho con Pedro, sin Pedro. Yo no estoy diciendo que no lo va a hacer sin usted, pero si usted tiene para escoger con que, quién quiere ser usted en el mundo, alguien que esté dispuesto y Dios use para llamar, para cambiar la trayectoria de alguien o no, ¿cuál usted va a escoger? No puede usted, no quiere ser usted aquel que Dios usa, que cómo Dios cambia. Yo nada más me incliné a lo que Dios me está diciendo que haga. Y pienso en esta historia, he estado hablando de estas cosas que pasan en este texto que me recuerdan. Y me, una historia realidad que pasó hace, como en 1986, cuando habían dos Berlíns, el este y el oeste, y cada uno de estos Berlín representaban Dios ideologías muy diferentes de cómo los humanos deben de vivir en este mundo. Pero en 1989, un personaje llega y hace un concierto que se llama, y el hombre se llamaba David Hasselhoff. Tenía una carrera de música y estaba en este concierto con alemanes que estaban reunificar a Alemania. Y esta es una cosa muy importante que pasó en la ciudad de Berlín. En el otro lado de la pared hay un agente de la KGB que creía que las opiniones del occidente eran peligrosas para la humanidad. Creían que conducirían a la desaparición de la humanidad. Entonces, el 9 de noviembre, mientras se desmantelaba el muro entre Oriente y Occidente, y mientras que empezaron a destruir la pared, se mantuvo. Empezó a advertirle a los manifestantes que habría una pelea. Y espera que con una llamada telefónica se enviarían tanques, tal como lo había hecho en Hungría en los años 50 y Praga en los años 60. Y está esperando lo mismo de los rusos. Pero hay un momento donde los comandantes de tanques respondieron que necesitaban, si no, solo podemos movernos si Moscú nos da la orden. Y oye que dice, Moscú se ha quedado en silencio. Este agente de la KGB fue abandonado por el país al que sirvió y traumatizado por estos eventos, prometió hacer algo al respecto. Prometió luchar por lo que creía que era correcto. Y el nombre de ese es Vladimir Putin. Y se pasó la vida luchando por un muro derribado hace 30 años. Y cuando yo veo cómo las paredes se caen de los judíos y los gentiles, cuando Dios nos está llamando a reconciliar todas esas opiniones raciales, vamos a ser las personas que vamos a defender paredes que están absolutas. ¿Qué es lo que Dios le está desafiando? Tal vez yo sé, tal vez hay paredes que están alrededor, que le están, cómo se ve la cultura, cómo deben de trabajar las razas. Tal vez Dios le está desafiando, pero la invitación de Dios está en medio de todo esto. ¿Va a dejar usted su vida? ¿Va a aceptar esta aceptación de ver cómo Dios le usa o dejar que lo use en maneras que tal vez nunca se imaginó que fueran posibles. Está dispuesto. Quiero que se imagine. Imagínense lo que pasaría si en nuestro tiempo una comunidad de personas colectivamente dejaran que Dios los estire y los saque de esos lugares de comodidad y lo que Dios pudiera hacer por medio de esto en este mundo. Déjeme decir esto acerca de usted. Le estoy hablando a usted que está viéndonos hoy. Yo creo esto en usted. Yo creo esto en usted, no importa lo que usted piensa en usted mismo, lo que usted piensa de su pastor, lo que está escribiendo de su futuro. Yo sé que Dios puede usar su vida para cambiar otra vida. Yo sé que Dios puede usar su vida para impactar e influir la historia de otros. Yo creo que su vida puede decir, va a ser aún más bello si usted es dispuesto a decirle a Dios que Dios la puede usar, porque usted va a darle su vida a Dios. Voy a invitar al grupo de alabanza para que venga a cerrarnos. Y esa es la manera correcta de cerrar. Si no, nosotros ponemos la atención en nosotros mismos, tal vez nunca vamos a poder dar nuestra vida a Dios. Pero cuando Dios nos recuerda de quién es Dios y cuando vemos su bondad y su gracia, hay algo grande que pasa y podemos ver. Yo puedo y puede llegar a decir yo, Señor, haz lo que tú quieras. Quiero que usted refleje en esta alabanza, como deje que la palabra de Dios entre a su corazón, se hunda ahí y pídale a Dios que se mueva como usted quiere que se mueva, como Dios quiere que moverse en su vida. Por favor, pause su audio traductor y vuélvalo a empezar cuando la alabanza pare. Amén. Amén. La muerte ha perdido su victoria. Jesús verdaderamente tiene le pertenecemos a Él. Que ustedes sean mujeres y mujer, que pueda ajustar sus categorías y que pueda inclinarse a otros. Que usted sea esas personas que Dios pueda ver su disposición y es fiel a otros por su habilidad de dejar que Dios se mueva en ustedes. En el nombre de Jesús. Amén. Los veremos la siguiente semana. Que tengan una maravillosa semana. Y hasta entonces, Dios les bendiga y les amamos.